Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. La verdad es que venimos de un fin de semana con la procesión magna y no sé si es que han tenido que salir 17 imágenes a la calle en Cádiz para que el equipo cadista pudiera ganar y marcar, pero una cosa pudo llevar a la otra y el caso es que el Cádiz ganó de manera milagrosa. De ahí que al día siguiente la procesión magna, más uno lo dijera, han tenido que salir 17 cofradías a la calle para que el Cádiz pudiera ganar su primer partido de la temporada y marcar su primer gol. Que las cosas como son, saben ambas cosas a gloria bendita, porque no ha sido fácil, porque el partido no fue bueno y yo creo que evidentemente una cosa no puede quitar la otra y una cosa no puede esconder la otra, pero vamos a reconocer las cosas. Somos resultadistas y si ganas todo se ve de una manera de la que no se ve si palmas, si pierdes. Igual que puedes jugar a las mil maravillas y palmar y quedarte con un sabor de boca horrible, pues esto es así y así es el deporte. Pero repito, tampoco es ser extremistas. Una cosa no puede llevar a la otra. El partido del Cádiz en Valladolid fue otra vez malo. Un partido que comienza bien, metido en el encuentro, se va diluyendo poco a poco y las cosas como son. Conan salva los muebles. Y el resultado es injusto, también hay que decirlo. Pero este deporte trata de marcar goles y en el último cuarto de hora el Cádiz dio ese pasito adelante que requeríamos, sin generar ocasiones, pero lo dio. Y al final encontró, casi de milagro, pues ese pie de Álvaro Negredo para darle la primera victoria y el primer gol de la temporada. Y fijaros, es una victoria y el Cádiz ya no es colista en primera división. Y está a un punto de salir del descenso. Lo que cambia una victoria, lo decimos el viernes, una victoria puede generar tantas cosas positivas como una derrota cosas negativas. Bueno, pues al final llegó la victoria y el Cádiz que llega al parón de selecciones, algo más tranquilo, algo más aliviado y sabiendo que todo lo que tiene que mejorar, que es mucho, lo puede hacer de una manera más tranquila con una victoria en el bolsillo, que también vale para eso. Enseguida vamos a analizarlo todo en el tertulión de los lunes, un fin de semana que con el sabor de boca maravilloso que nos ha dejado la procesión magna en Cádiz, las cosas como son, con Cádiz a rebosar de gente en lo deportivo, nos deja en la Primera Federación la derrota del San Fernando, que perdió ante el Alcorcón, la victoria de las Algeciras y el empate de la Balona. Y en la Segunda Federación, empate del Cádiz Mirandilla, del Cádiz B, de empate también del Jerez Deportivo y derrota del Sanluqueño. El plan de semana del Cádiz, sin que haya Liga de Primera División este próximo fin de semana, será con varios internacionales porque se ha ido Ocampo con Uruguay, Arzamendia con Paraguay, Bongonda con su selección, también con Bélgica, Mabil con Australia y Chus con la Sub-21. Así que esos son los internacionales que están con el Cádiz esta semana. Y los entrenamientos hoy lunes y en este caso martes, miércoles y jueves. Todos los días por la mañana. Así que a partir de la semana que viene ya a preparar el siguiente partido, que será el sábado 2 de octubre, Cádiz-Villarreal. En la Primera Federación, derrota del San Fernando, que se puso por delante en del Alcorcón en Santo Domingo, pero vio como el cuadro local remontaba además con uno menos. Nacho Castro.
Bueno, una derrota dolorosa. Dolorosa por cómo se ha producido. Creo que hemos hecho dos concesiones en un partido que teníamos muy controlado y que creo que habíamos hecho una gran primera parte, sabiendo sobre todo lo que nos había faltado en estos tres partidos, cuando teníamos que dar continuidad en el juego y cuando teníamos que ser verticales. Creo que ante un rival de la entidad del Alcorcón, creo que Hemos hecho una gran primera parte, incluso en la segunda, a pesar de no estar generando esas situaciones de ser más verticales cuando o de no elegir bien, al final se produce la acción del empate de ellos, que viene un error infantil, porque lleva Javi 2 minutos fuera del campo, estamos pidiendo que pueda entrar, no tienes que sacar una falta a favor hasta que el árbitro...
Pues trata de San Fernando, que le deja en la clasificación este primer grupo, grupo 1 de la primera ref, el 14º con 4 puntos, 2 por encima del descenso, una victoria, un empate y 2 derrotas. La Balona empataba en esta última jornada de liga, el cuadro de la línea, y el Algeciras ganaba en Badajoz 0-1. Ganaba, victoria importante del cuadro algecireño, y la Balona empataba 0-0 en casa ante el Mérida. Algeciras 9º con 6 puntos y la Balona 15º, 2 puntos por debajo del San Fernando. Y un gol de Perú daba el empate al filial del Cádiz en su visita al filial del Cartagena. Empate a 1, derrota del sanluqueño, que perdió ante el Mar Menor, ante el líder de la categoría con 9 puntos, y empate del Jerez Deportivo ante el Yeclano. El filial del Cádiz, 8º con 4 puntos, una victoria, un empate y una derrota. El sanluqueño también con 4 y el Jerez Deportivo colista con 1. Es que 3:31, vamos al tertulión.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Y antes escuchamos a Sergio valorando la victoria en Valladolid.
Paso adelante y creo que ha sido mejor que el Real Valladolid en los últimos 15 minutos. El gol, bueno, llega una jugada, yo creo que, bueno, no sé si es premiado o no es premiado, pero en esos últimos 15 minutos el equipo ha demostrado que la fase del Valladolid había pasado, que realmente creía que podíamos hacer daño, y bueno, y lo hemos conseguido, y por suerte el fútbol pues nos ha devuelto una de alguna que nos había quitado. Sí, pero al final también jugamos con portero, ¿no? Es verdad que la línea defensiva, ellos han sacado muchos centros laterales, yo creo que en tres cuartos los laterales de ellos nos han hecho daño porque se incorporaban muy bien, nos generaban una doble altura y ahí teníamos que comunicarnos mucho y al final sacaban centro siempre. Yo creo que es verdad que Conan al final es un portero de garantía, lo tenemos ahí para eso, y al final cuando tú no acabas de estar bien, la estabilidad en la zona defensiva y que el portero esté bien te da mucha fiabilidad, ¿no? Hemos pasado esa fase de 15-20 minutos donde realmente podía haber caído un gol de Valladolid, pero bueno, tenemos portero y tenemos línea defensiva. Pero yo me quiero quedar con los últimos 15, ¿no? Yo creo que hemos tenido una situación buena de Sobrino en línea de fondo, que no ha elegido bien la última toma de decisión. El equipo ha dado un paso adelante, ha tenido un poquito más la pelota, un poco parecido a lo que queremos ser, que no estamos siendo aún así de este camino, pero bueno, ha demostrado un poco de que puede hacerlo, de que sabe hacerlo y que tiene condiciones. Y luego yo creo que el premio, pues bueno, no creo que haya hecho justicia al partido, pero sí a nosotros por todo lo que hemos iniciado y por todo lo que hemos pasado en este inicio de temporada.
Pues las palabras de Sergio en un partido en el que puso 2 cambios en el 11, entró Víctor Chus por Momo y Iza por Zaldúa, aunque al final Zaldúa fue clave porque apareció en la recta final del partido y dio ese centro en el que Álvaro Negredo marcaba el primer gol de la temporada del Cádiz, y así lo vivimos en COPE. Ahora atacando el Cádiz, Sobrino manda a derecha, le ha doblado Zaldúa, dásela ya, la deja Zaldúa, busca el centro, Zaldúa, va a buscar el centro, toca en un rival, se envenena, no hay nadie en el área ahí, le cae Bongonda en la frontal, pégale, Bongonda en la frontal del área, sigue Bongonda en el área, va a dejar para Zaldúa que va a buscar el Ponla centro, bien. Zaldúa, Ponla. Centro Qué de bueno. Zaldúa,
ahora sí.
¡Aleluya! ¡Aleluya! El Cádiz marca un gol en el primer tiro a puerta.
El Mesías de Gende, la habría que haber puesto, la verdad. ¿Eh? ¡Aleluya! Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Sergio Aragón.
¿Qué pasa, Rubén?
Muy buenas.
Buenas tardes.
Uf.
Bueno, alivio, ¿no? Como ayer en la magna, ¿no? El otro día dirían, alivio, agua para los de en medio.
Pues... Alivio piden los...
¡Aire para los de en medio!
Alivio piden los chungos, ¿eh?
Se te ve que estuviste allí.
Ya no sé no sé ni cuál salió.
Ah, vale.
Rubén, yo he estado pensando este fin de semana como he comentado un poco lo que pasó, y yo dividiría el partido en dos fases. Una fase va del minuto 1 al 90 y otra del 91 al 94.
Sí.
En la primera fase nos pegan un meneo brutal en la que nos salvamos de milagro. Creo que el equipo, es verdad que al final se echó un poco arriba y dio un poquito de mejores sensaciones, pero el partido era, fue desastroso, para mí malísimo, y el Valladolid nos adelantó antes, pues porque tuvimos a Conan bastante acertado y dos remates de cabeza, uno de Beisman y otro de Monchu, y fueron a las manos del portero. Si no es por eso, el Cádiz hubiera perdido el partido prácticamente seguro. Después, pues bueno, es verdad que echamos al equipo adelante, hacia arriba, y cuando tú sirves pelota dentro del área teniendo a Negredo, pues no te la va a meter toda, pero alguna te podrá coger. Y bueno, se juntó con que Sergio Asenjo salió por Uva. Y eso de que dicen en el gol que tú has puesto de que él le rebota la pelota, para nada. Él pone
el
tobillo,
sí,
y es verdad que pasa por debajo de las piernas un defensa, pero bueno, hay que estar ahí. Y esto es un balón de oxígeno tremendo. Esperemos que sirva para mejorar las sensaciones y que el equipo se lo crea un poquito, porque si miramos al partido en su conjunto entero, yo no vi un Cádiz muy con muy buenas sensaciones.
Valleja, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Tú dirás, bueno, ¿cómo bien la magna, no, Álvaro?
Bien, yo bien. La verdad es que, bueno, los tres días muy
yo,
bien.
Yo me he quedado impresionado, para bien. Impresionante, espectacular,
Yo creo que...
Espectacular.
Yo solamente pongo un pero. Organización dentro de la catedral, cero patatero. Pero bueno, pues los demás, yo me quedo que muchos dicen que Cádiz no es cofrade, y yo creo que hemos demostrado que tenemos un patrimonio artístico, un patrimonio humano muy bueno. Y yo el partido no lo vi en directo porque, bueno, no estaba con mi cofradía.
Estaba en el palo.
¿Verdad que se escuchó el gol en la calle? ¿O me he dicho sí, que se escuchó?
En la calle Pelota estábamos nosotros, sí. Precisamente ¿sí? Estábamos parados y se escuchó gol, y yo iba con el gol de guía, y yo hasta yo estaba manteniendo la compostura, pero deseando de que me dijeran que sí, que habíamos marcado. Y yo vi el partido después, y es lo que dice... Sergio, el partido no fue bueno, pero es verdad que cuando todo, después de tantos goles en contra y de tantas derrotas, había que ganar como fuese. Sobre todo para recuperar moral, porque recuperar confianza y recuperar criterios y cosas que se habían perdido siempre desde la victoria es mucho mejor que desde la derrota. Y hombre, yo no quiero... Esto que voy a decir que no sirva para desmerecer a Conan para nada. Pero creo que buena, lo que se dice buena, él hace, creo que son tres paradas. Una en el primer tiempo abajo y las paradas dobles. Las demás hay que estar bien colocado y bloquearla, que es lo que hizo. Y bueno, yo creo que el equipo nota la salida al campo de Alcaraz. Es verdad que al principio le cuesta, pero cuando coge ritmo se le nota. Y en el gol creo que, aparte del enorme centro de Zaldúa, hay una acción de Bongonda en la que demuestra que tiene criterio y que en vez de ponerla ahí
o chutar,
se para, se vuelve, se la da a Zaldúa, que estaba más demarcado, y este pone un gran centro, como debe al Cádiz. Es que no nos pueden centrar tantísimo, Guillo. Es que es una locura.
El Valladolid se limitó a centros laterales,
es que
se limitó a
es
eso,
que es
una, pero casi graba peligro.
Es que no tapamos nada, es que eso es una locura. Es que
el tema
de si te ponen ocho centros buenos, como mínimo dos te van a rematar.
Claro. Y también es verdad que si dejas con vida a un equipo, pues al final te puede pasar lo que le pasó al Valladolid. Jesús Huerto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Que también es un poco la lectura, ¿no? Que el Cádiz llega vivo al final, claro. Entre Conan y el desacierto de los delanteros del Valladolid, llega vivo y, pues mira, se aparece un poco ahí para que marque, ¿no?
Totalmente. Vamos a ver, evidentemente que el partido, los tres puntos no nos tienen que cegar en nada, y el equipo sigue cometiendo muchos errores, sobre todo en la faceta defensiva. Yo eso veía una cantidad de centros con una facilidad enorme. Todos los centros lo remataban, no ganábamos ni un balón por arriba. En ese sentido, la verdad que el equipo mal, pero para mí yo estoy contentísimo. Vamos a ver, han sido tres puntos vitales. Primero porque hacía falta, era necesario para que los jugadores se lo creyeran. Luego son tres puntos con portería cero, que también es muy importante, no lo habíamos conseguido todavía. y segundo que y tercero que viene ahora un parón donde realmente podemos construir y empezar a mejorar todo lo que no se está haciendo bien con la tranquilidad de una victoria, ¿no? Que siempre es balsámica en ese sentido. Yo un poco hablamos aquí efectivamente, ¿no? El equipo no estuvo bien, pero mira, yo creo que alguien que sí estuvo bien en el partido del viernes fue Sergio. Acertó plenamente para mí en los cambios. Para mí, Sergio fortaleció el equipo con los cambios que
pero
hizo.
¿Pero tú sabes los dos cambios que más mejoran el equipo para mí? Los de Zaldúa y Negredo.
Claro, sobre
los
todo...
Los dos, que son además los protagonistas del gol.
Sí, no, claro. Y es que si te fijas en el gol, los tres que intervienen, los tres salen del banquillo. Y efectivamente, Bongonda para mí también. Yo le vi 3-4 detalles que me gustaron mucho. Y por supuesto, ver al Caras ya ahí, en ese centro del campo, aguantando 45 minutos a buen nivel, ya vas viendo cosas. ¿Muy preocupado que me deja? Pues me deja... Me sigue dejando muy preocupado el Pacha, el nivel que está dando, y me sigue dejando muy preocupado Alex. Absolutamente desapercibido, es un
mira,
futbolista...
Por romper un lanza a favor de Alex, no está del todo bien físicamente. Me consta que es así, que tiene algún problemilla físico y le cuesta
es
todavía.
Es que no es normal que sea un futbolista tan intrascendente en los partidos cuando él no lo es. Pero bueno, contentísimo con los tres puntos y ojalá sea un punto de inflexión y podamos ir. Ahora vienen dos partidos seguidos en casa, que sería ideal, bueno, coger los seis o al menos cuatro de esos puntos que vienen ahora.
Mm-hmm. Sí, sí, el Villarreal y Español, ¿no? Villarreal y Español, sí. Español es el domingo. A ver.
Creo que 6:30, me parece.
No, 4:15.
Ah, 4:15.
Hay uno que es a las 2 de la tarde.
Claro, el del Villarreal es a
el
las
Villarreal,
2 de la tarde.
El Villarreal, Cádiz Villarreal, es el sábado 1. De octubre y el Cádiz Español el domingo 9. Domingo 9.
Pues fíjate que ideal sería, macho, de esos 6 puntos rascar, ya te digo, mínimo 4, más los 3 que se han sumado ya.
Y después va el Cádiz a Girona, después de ese partido.
Son 3 partidos que el Cádiz debe puntuar, por lo menos en 2 de ellos, que son de su liga. Yo creo que también es positivo y se nos ha a lo mejor olvidado decirlo, que hemos ganado en casa de un rival directo. Yo creo que el Valladolid va a ser un rival directo casi seguro por la permanencia, porque a pesar de que es verdad que tiene buen juego, Quique Pérez, Roque Mesa y Monchu movían bien el balón, arriba le falla mucho el no tener un buen 9. Yo creo que al final del partido, cuando nosotros adelantamos la línea, al final se ve un mejor Cádiz, pero por razones obvias. Yo creo que a Negredo no lo podemos tener como tenemos a Lucas Pérez, prácticamente 75 minutos, porque si Lucas Pérez no vio una pelota y más o menos físicamente está bien, Negredo es que no lo hubiera visto.
Es que Negredo
forma.
Tiene que estar ahí.
Claro.
Es que Negredo no puede hacer en el Cádiz nada más que no sea estar en el área para ver si caza algún centro.
Que claro. Es lo que Sergio consiguió cuando llegó la temporada pasada. Yo creo que para él, y yo creo que sigue siendo igual porque la delantera no ha cambiado en nada, Negredo es para él insustituible. El tema es que ahora mismo el Cádiz, por razones de los resultados que está consiguiendo y de la poca moral que tiene y cómo afronta los partidos, él no puede echar equipo 30 metros hacia adelante, porque cualquier equipo nos coge la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Que al tirar la línea esos 30 metros o 20 metros hacia detrás, a Negredo lo aleja del área. Y Negredo lejos del área
pierde
Negredo...
Es un jugador...
Sea por la edad, sea por el físico, sea por lo que sea, ni te va a tirar un desmarque, ni te va a presionar.
Si tú lo sacas de su zona de influencia, Negredo es un futbolista menos.
Exactamente.
Jugamos con un futbolista menos, la verdad, eso es así. Pero evidentemente hay que recuperar y sobre todo hay que intentar que los centros sean rematables, porque es que hasta el del otro día del gol, prácticamente esta liga no ha habido una opción de rematar
pero
un centro.
Es que no iban a nada.
Es muy significativo que los mejores centros del Cádiz de fútbol los haya puesto Zaldúa.
Hombre, es que Zaldúa es un jugador de primera división.
Claro, claro.
Pero el tema, en la primera parte, por lo menos la impresión que me daba a mí, no éramos capaces de triangular absolutamente nunca. Lucas Pérez estaba arriba. Yo creo que la idea ahora a lo mejor era que pivotara un poco, que viniera a recibir, que él aguantara. Pero Lucas Pérez no es un jugador para eso. Es que, claro, el problema es que yo creo que el Cádiz necesita un delantero como Negredo, pero Negredo ahora mismo no puede jugar en el Cádiz.
Necesita un delantero como Negredo con 27 años.
En forma, evidentemente.
Con 27 años.
Hombre, Negredo, más allá de la edad, lo que sigue teniendo es gol.
Claro, pero...
Intuición, sigue teniendo gol. Como le pasa a Falcao en el Rayo.
Claro. Exactamente.
Falcao marcó otro día un gol. Que lo vi. Es un gol de delantero toda la vida. De estar ahí.
Tipo, no debía decir cómo, porque cómo el Cádiz no lo va a fichar con 27 años, pero un tipo Negredo sí tendría que buscar. Porque si el Cádiz lo que quiere es un jugador que aguante la pelota, tipo, no sé, Lucas Boye está muy lejos, pero un Carrillo.
¿Cuántas
una cosa
veces
esa?
Hemos dicho desde, yo no, este verano, el anterior, que el Cádiz necesitaba un delantero, claro, que sentara a Negredo, claro, en el buen sentido es que de la
Negredo,
palabra?
Yo lo dije en el sentido de Negredo. Día, que hay gente que en el momento que Negredo falla o Negredo no mete goles, lo matan. Y lo que la gente debería estar contenta es que Negredo lleva en el Cádiz 17 goles en Liga en 3
pues sí,
años.
Pues sí.
Con 37 años que no sé si ha cumplido.
Es que Negredo tenía que ser ahí un futbolista importante que lo es en el Cádiz.
Negredo después de dos temporadas, y si hay alguien que no lo piensa como yo, lo siento, debería salir del Cádiz por la puerta grande. Porque es que con los números de Negredo, pocos jugadores en el Cádiz hay ahora mismo.
Pero ¿cuántas veces hemos dicho que el Cádiz
necesita?
De
todo. Te van a decir
de
que
todo,
como,
de todo, de todo.
Que
además,
como Salvi
no... los perfiles, no
porque
sé cuáles
al final,
son.
Al final tienes a Lucas Pérez, al Choco y Negredo, y al final...
Pero gol solamente tiene Negredo.
Tiene más Negredo, claro. Entonces tú necesitas un delantero pues que claro, aporte al mismo nivel, o más que Negredo,
lo
mucho
dijimos,
más joven, ¿no?
Lo dijimos el año pasado. Es que Negredo no podía ser el delantero titular del Cádiz Club de Fútbol.
Pero no
con
por
todo,
él.
Con
pero
todos
no
los respetos a Negredo.
Pero no por él, ¿eh?
No por él, claro que no.
Negredo está para jugar en... Ahora... Porque toda su vida lo ha demostrado, pero los años no pasan en balde.
Evidentemente.
Pero si es que mira, para más razón. Creo que fue el mismo Negredo el que dijo después del perder con el Atlético.
Que había que ir con todo al mercado.
Con todo el mercado de fichazos. Claro. O sea, hasta el propio Negredo lo dijo, ¿no?
Pero después, el otro día contra el Barcelona, sacan a Negredo. Al final del partido, el primer control que hace, se le va a 10 metros.
Va, sí.
El control que lo hace en el centro del campo, que no es donde tiene que estar, que yo entiendo al final que las necesidades del equipo son las que son, pero que el jugador puede dar lo que tenga. Si tú a Negredo dentro del área le sirves 5 balones, por lo menos 2 te va a rematar. A lo mejor no te lo emboca, pero te lo remata. Y en el Cádiz no hay nadie que remate 2 balones en dentro del área. No lo hay, porque el Xhoko es muy peleón, el Xhoko se lucha con todo el mundo, se harta de correr, se pelea. Pero el Xhoko tiene gol en 3 partidos en el año. Y después desaparece.
Y luego eso arriba. Y luego atrás hemos perdido absolutamente el control del centro de defensa. A mí me sorprendió que no volviera a poner a Momo después del buen partido que hace. Y al final del partido, pues sigo pensando que Momo podría haber jugado perfectamente. Porque con la altura que tiene, él va sin miedo arriba, yo creo que hubiéramos ganado por arriba. Porque es que la verdad es que todo lo que llegaba nos lo arrebataban. Y tampoco es que tuvieran ellos un tanque arriba. Son futbolistas como
la verdad es que, bueno,
una altura excesivamente grande.
Hay veces que esas cosas... Sorprende, tío.
Sorprende mucho,
a pesar del 0-4 del otro día, yo creo que Momo hace un buen partido.
Claro.
Y no sé por qué, porque no estuvo a peor nivel que Luis Hernández ni nada, pero no sé si sería porque cree que Víctor Chu es más rápido o puede sacar el balón con más claridad, porque Bateman es un futbolista también con cierta velocidad y a Momo le puede costar eso.
Yo creo que realmente Momo, él no confía. O sea, no confía. Sí confía, pero no es ni el segundo ni el tercer central. Lo que pasa es que el otro día juega contra Barcelona y yo creo que él sabía que de las pocas opciones que iba a tener iba a ser los saques de banda laterales y la capacidad que él tiene, buen juego aéreo.
Muy bueno.
Y después resultó que también hizo un buen partido atrás. O sea que, pero yo creo que para él su central titular es Luis Hernández y el acompañante es el que va a rotar en función a lo que él entienda en cada partido. Yo a Chu especialmente no lo veo tampoco este año
especialmente
bien,
efectivamente. Y sobre todo eso, los dos laterales que nos entraban...
Pacha horrible.
Es que Gonzalo Plata hizo lo que quiso.
Lo que quiso. El Pacha concedió un remate de cabeza a Bateman.
Pues, en la primera parte no estaban mal Pacha y Ocampo, asociándose los dos.
Es que yo creo...
Al Pacha le hizo un nudo Gonzalo Plata. Es más, hay una falta que le echan una amarilla porque se duerme. Porque
sí,
viene un rechace
sí.
y
tardan en reaccionar un segundo y medio.
A mí lo que me quemaba durante la retransmisión del partido del Cádiz era que los duelos, la mayoría de los duelos se los llevaba el Valladolid. los duelos. En defensa el equipo no estaba bien. O sea, es que yo decía, entramos en minutos de autodestrucción del Cádiz. Hay que salir vivo, porque era una, otra llegada, otra sí, llegada, continuo, otra llegada. Pérdida, el que le duraba al Cádiz balón, 5 segundos. Pasaron esos minutos, pues por fortuna no marcó el Valladolid, porque apareció Conan y porque los delanteros del Valladolid fallaron más con una copeta de feria, también hay que decirlo. Y mira, pues al final bueno, te sonó la flauta, ¿no?
Hay que decir también, Rubén, que hay que reconocer que el equipo en los últimos 10, 12 minutos
sí,
el equipo se echa arriba.
Dio ese vaso delante, pero sí, sin de verdad ni tirar la puerta.
Bueno, tiramos.
Yo
uno
creo que
de
Sergio Rubén pero
eso
es
lo
que
tenía previsto, ¿eh? Yo creo que Sergio, esa idea. Lo que pasa que, claro, se le aparece la Virgen y no le meten antes.
Pero venir pero de donde. Pero
la
venir
idea
de
era de echarse arriba, yo creo.
Pero venir de donde veníamos. Tú dices, voy a dar un pasito adelante en los últimos 10 minutos. Un pasito, no tres, para no perder lo que en 80 minutos no he perdido. Entonces, si conseguimos tener una, perfecto, como la tuvimos. Pero yo creo que haberte ido arriba a por el partido en el minuto 80 era una locura.
No, es que para mí el empate era insuficiente, exactamente.
Claro, claro.
A pesar de que tú estabas
el
viendo.
El empate es insuficiente ante un desarrollo de partido normal. En este caso, con las paradas de Conan, tú dices.
Mira, Álvaro, yo no soy periodista, pero me juego dos dedos de la mano izquierda a que cinco tuvieron que borrar la crónica entera. Con el gol en el último minuto.
¿Dos de una más te va a jugar?
Bueno, a ver, Rubén. No, claro. Con tres puedo.
Juegate los 10 dedos de la mano.
Claro. Bueno. Es que comentar el partido es totalmente distinto con el gol. Porque es que si ese gol no aparece como apareció, estaríamos diciendo ahora mismo que Sergio debería de tener ya las maletas medio
hechas. Pero es que hemos dicho al principio que al final somos resultadistas.
Claro,
hay que reconocerlos así.
Claro,
llevamos
8 años siendo
y más para un equipo que quiere salvarse. Claro. ¿No?
Lo que pasa
es que también es verdad que si juegas mejor y cometes pocos fallos, estás más cerca de ganar que otra cosa.
Pero mira, por ejemplo, cuando éramos resultadistas con el Gran Cádiz de Cervera, en esos partidos no pasaba nada. O sea, el Cádiz no sufría tanto, o sea, no tenía la pelota, pero no sufría, se sentía a gusto.
Correcto.
Y ganaba cuando iba hacia adelante y tenía uno y la ganaba. Pero es que el Cádiz el otro día se mantiene de pie por la suerte
que tuvo. En parte por el portero,
en parte
por un poco de suerte, claro. Evidentemente. No, a ver, con Cervera no controlábamos el balón, pero sí controlábamos el partido.
Exactamente.
¿Sabes? Pero en el caso de ayer no fue así. Pero bueno, oye, que todos hubiéramos firmado mala imagen y 3 puntos, ¿eh?
No,
total. No, hombre.
Y así siempre.
Está claro.
Y así siempre. Y así siempre.
Bueno, así siempre.
Yo, mientras que gane.
No, sí, es que así siempre, ¿sabes lo que pasa? Que no va a pasar.
Claro, es que
lo del otro día no. Vamos a ver.
Lo del otro día
un milagro,
no se suele repetir.
Exactamente.
Entonces, es decir, así siempre sí ganamos, sí. Pero el equipo, evidentemente, tiene que mejorar muchísimo aspectos. Es verdad que ahora mismo seguro que todos los futbolistas se han quitado una tensión enorme. El hecho de la primera victoria, hemos ganado, aún estando en puestos de descenso, ya no somos el equipo colista. Además,
fíjate, Álvaro, perdona.
Nos quedamos a... Espérate, que lo voy a...
No, te iba a decir...
A un punto de la salvación.
Por eso, os iba a comentar que yo creo que...
Dentro de dos semanas viene el Español que
está al 17. La salvación va a ser más barata que otros años, ¿eh? Porque si te fijas el Cádiz, de los 6 partidos que lleva solamente ha ganado uno y está a un punto de salir, y además con varios equipos, porque con 4 puntos hay varios equipos.
Sí, pero uno...
De nuestra liga está el Almería, el Español... Almería, Español, Valladolid, Cádiz, Elche... Los dos únicos que están más para arriba es Mallorca y Girona. Uno con 8 y otro con 7.
Bueno,
pero que la liga que la liga es muy larga.
Es larga, y más este año. 3:54.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador le ha dicho carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Llega al puerto de Santa María el mayor espectáculo artístico, Circo Las Vegas. del 16 al 25 de septiembre en el recinto ferial Las Banderas del Puerto de Santa María. Magia, malabaristas, trapecistas, acróbatas y para los más pequeños de la casa, los payasos musicales Sarita y King León. Lleva a tu familia al Circo Las Vegas. Venta de entradas en circolasvegas.es y que comience el espectáculo.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
4 minutos y medio para llegar a las 4. Ya que estás aquí, Álvaro, el viernes conocíamos esa sentencia en la que cada uno un poquito ha intentado leerla de una manera, sentencia en la que Calambur, Piqué Pina, había recurrido varios acuerdos de la...
Dos puntos, ¿no?
Sí, bueno, de lo acordado en la Consejo de la Junta de Accionistas de 2020. Yo decía que el Cádiz había salido ganando, porque al final de la impugnación el juez solamente estimó un punto, el de los sueldos del Consejo de Administración, y que el resto pues el juez no lo estimó. Así que yo, mi conclusión era que el Cádiz había salido ganando en esa denuncia de Quique Pina, pero que es cierto pero que sí es cierto que lo que decía el juez sobre el tema de los sueldos, que hablaba de excesivos y tal, pues sí parecía algo significativo.
Mira, voy por partes. Yo creo que de los dos puntos que impugnó Quique Pina, el más importante era el que no le estiman, que era el de las ampliaciones de capital, que se hubiera declarado nula, y creo que eso sí le hubiera hecho mucho daño a Vizcaíno. Al final, el tema económico, bueno, pues no deja de ser una pequeña victoria, desde mi punto de vista, pecata minuta. Y yo realmente me quedo con la argumentación jurídica que da el juez, que es que una sociedad que ha salido de un concurso, pues le parece excesivo esos honorarios. Luego, desde mi punto de vista, y como abogado, creo que el juez emite una serie de opiniones, a pesar de que lo camufla como fundamento jurídico, que no deja de ser opiniones sin una mayor trascendencia jurídica. Eso de que cuando él dice, bueno, pudiera entenderse o pudiera dar lugar a una despatrimonialización, en una sentencia tú no puedes hablar de posibilidades, tienes que hablar de hechos. Se han producido estos hechos y conforme a ley digo esto, pero eso de pudiera entenderse, eso desde mi punto de vista creo que... Yo a un juez no le pido su opinión como persona, le pido su opinión jurídica.
Claro.
Entonces, creo que desde mi punto de vista se ha accedido en esa argumentación, pero que al fin y al cabo lo que dice que en vez de cobrar 2 millones el Consejo, que desde mi punto de vista, y lo dije en su momento, me parece una barbaridad, ¿vale? Pero bueno, es una sociedad con 50 millones de euros de presupuesto, que cobran 2, que repito, que me parece mucho dinero, pero que si tú al final lo quieres camuflar, pues lo camufla. Y ahora sí digo que moralmente entiendo que el menos adecuado para hacer ese tipo de reproches es Quique Pina, porque estando en segunda B, cuando nos dejó en segunda B el año del Lugo, él se embolsó 450.000 euros que le pagó Antonio Muñoz por la gestión del club ese año, y nos dejó en segunda B. Manolo o los miembros del consejo tendrán que devolver esas cantidades, las tendrán que devolver por excesiva, pero que desde luego Quique Pina no se irrogue ningún tipo de catadura moral, que tú te llevaste 450.000 en segunda vez.
¿Queréis decir algo? ¿Los dos antes de acabar?
Yo poco puedo añadir eso.
Yo tampoco, la verdad. Pues lo más claro pues no se puede decir.
Pues muy bien. Pues...
Por cierto, yo leí en Twitter que había una segunda demanda. Pero es que, por más que la he buscado y que he preguntado, nadie me ha sabido responder.
Pero si lo enteramos.
¿Anterior a esa posterior?
No, parece ser que es posterior, sí. Pero es que yo, como de los temas institucionales, la verdad es que me preocupa cero, porque las peleas de Vizcaíno con Pina me preocupa cero, porque cuando disuelvan locos por el balón, se seguirán peleando.
Seguramente.
Que el balón entre es lo único que nos preocupa a nosotros.
Y ojo, entiendo que esta sentencia, como es normal, la recurrirán tanto Quique Pina como Manuel Vizcaíno.
Álvaro, Sergio, Jesús, gracias a los tres.
Gracias a ti, Rubén.
Un abrazo.
Adiós.
Llegamos a las 4, llega tarde más en cope.es/Cádiz. Adiós.